On Demand. Mucho más que un podcast. Ondemand.com.ar.
Muy buenos días, amigos. Este programa se llama El Momento de Sanar. Y el momento de sanar es el momento sagrado donde tenemos que poner todo nuestro esfuerzo y sobre todo la mente. Un saludo a todos nuestros oyentes, a todos nuestros televidentes, a través de Mantra FM y el canal Mantra en todas las redes sociales. Este es un programa dirigido científicamente por el doctor Hugo Crisponi Tortosa, que está en Barcelona. Y también Alejandro Gatti, nuestro compatriota, que está en Tandil. Es un programa que se hace en triplex. Por lo tanto, les doy mi saludo a los dos científicos que trabajan en este programa y que nos enseñan. Hoy, con la suerte de tener una neurocientífica como Nazaret Castellano. Así de que, Hugo Crisponi Tortosa, desde Barcelona, buenos días.
Hola, muy buenos días, Roberto. Muy buenos días, Claudio. Muy buenos días, Alejandro. Y muy buenos días a toda la audiencia de Mantra FM, que nos escuchan, como bien has dicho, por todas las redes sociales, Facebook, YouTube, Instagram, desde Argentina, España, México, Chile y muchas partes del mundo. Bien decías que hoy tenemos la participación nuevamente de Nazaret Castellanos, una médica neurocientífica que se ha formado en Estados Unidos, en Inglaterra, por supuesto, aquí en España, y está en un proyecto de el abordaje de la meditación para el cerebro. Pero lo interesante de la charla que vamos a tener hoy, incluso comentándolo con Alejandro Gatti, es conoce tu cuerpo y conoce tu cerebro. Pero esto también va a ir integrado a lo que estamos hablando desde el año pasado en nuestro programa El Momento de Sanar, en el conocimiento de la biología. La biología, es decir, de cómo funcionan los seres vivos, y conociendo el cuerpo hemos conocido, bueno, conocemos, sobre todo los médicos y distintos terapeutas, el cuerpo humano, pero le conocemos la célula, los tejidos, los órganos, los átomos, sistemas, los átomos,
la exacto. Energía. ¿No?
Hemos aprendido desde la física cuántica newtoniana a la física cuántica. Hemos aprendido también la otra biología, la nueva biología, que trabaja con la física cuántica. Y hoy vamos a ver, a través de Nazaret Castellano, en el primer vídeo, cómo funciona nuestro cerebro. Es decir, también lo hemos escuchado a Joaquín Fuster, al neurocientífico español, que el cerebro trabaja en redes. Y tenemos que ir a la medicina integrativa en cuanto a que funciona el cuerpo con la mente. ¿Y quién coordina todo esto? El cerebro. Pero siempre estamos en una integración. Bueno, entonces, para comenzar todo este programa de hoy, vamos a escuchar a Nazaret Castellano con su presentación y sus primeros consejos sobre el cerebro.
De acuerdo. Entonces, adelante, Claudio Di Carlo. Gracias.
Nazaret Castellanos y dirijo una investigación que estudia cómo el cerebro se comunica con el cuerpo cuando meditamos.
Hola, Nazaret. Me llamo Nerea, soy madre de dos niñas de 8 y 10 años. Estoy encantada de estar hoy aquí contigo. hablando de un tema tan fascinante y tan desconocido para el ciudadano de a pie como es el cerebro. Tú eres física, eres doctora en neurociencia, estás dirigiendo una investigación sobre el cerebro. Yo me muero porque nos expliques cómo es el cerebro y realmente qué es lo que hace.
Entonces, para que nosotros podamos hacer algo tan complejo como, por ejemplo, que yo pueda estar contándote esto ahora que tú me estás escuchando, hay miles de neuronas haciendo esto, comunicándose, mandándose electricidad y mandándose mensajes para coordinar una actividad que es tan, tan importante. No estamos hablando de una neurona, dos neuronas, ni 10 neuronas. Fíjate que nuestro cerebro tiene 86.000 millones de neuronas. Cuando estudiamos qué hace el cerebro cuando estamos haciendo algo, no hablamos de neuronas individuales. Cuando medimos el comportamiento, la neurociencia que estudia el comportamiento, lo que estudia es lo que hacen conjuntos de millones de neuronas. Y es ahí donde ya hablamos de regiones cerebrales. Por ejemplo, te lo enseño en el cerebro. Este cerebro, como os digo, que fijaros, pesa 1 kilo y poco, ¿no? Yo cada vez que lo enseño siempre digo, pero es así de pequeñito.
Parece muy pequeño, es lo que te iba a decir.
Pues es así de pequeñito. Cuando nosotros estudiamos qué hace el cerebro cuando estamos memorizando, cuando estamos recordando, cuando estamos haciendo cualquier cosa, nosotros ya hablamos de zonas del cerebro. Hablamos siempre de la parte del cerebro que está más involucrada en esa función. Porque hoy en día ya sabemos que el cerebro es un sistema absolutamente en red, conectado. Entonces, lo que es muy bonito ver en todo lo que es la teoría neuronal de la percepción es que cuando a nosotros nos llega información, imagínate, tú ahora me estás escuchando, llega, nuestro cerebro tiene sus receptores de los sentidos, por ejemplo, el oído, la información llega de fuera, los receptores traducen el mundo al lenguaje biológico, que es la electricidad, y a través de sus nervios, ¡puff!, se lo pasan al cerebro. En el cerebro, la información sigue un recorrido. Es muy importante saber que nada sucede de forma instantánea, sino que la información, por ejemplo, esas ondas sonoras que a ti te están llegando, una vez que pasan a tu cerebro, a tu cuerpo, van pasando por diferentes estaciones y pasa un tiempo entre que mi palabra ha llegado a tus oídos y tú eres consciente de lo que yo estoy diciendo. Lo primero que pasa es a las zonas más profundas del cerebro. Ahí hay un gran receptor que es el que va distribuyendo la información. Que dice, tú vienes de los oídos, pues entonces tú eres una información auditiva. Tú vienes de los ojos, eres una información visual. Entonces lo primero que se hace es reconocer las palabras, la memoria, luego el contenido emocional, luego la expresión que se le da a nuestro cuerpo, cómo reaccionamos ante lo que estamos percibiendo, y luego ya hay ciertas zonas que lo traducen, que lo mandan a la parte superficial del cerebro, que es lo que nosotros llamamos la corteza. Solo cuando la corteza del cerebro está activa, esa información es consciente. ¿Qué significa eso? Que gran parte de nuestro cerebro se dedica a información que no es consciente, de la cual no somos conscientes. Una vez que el cerebro ha pasado por diferentes estaciones donde reconozco la palabra, le doy contenido emocional, veo cómo reacciona el cuerpo, lo traduzco a consciente, integro toda esa información, porque a mí me llega pues eso como un puzzle y al final todo eso lo integro, lo asocio hasta que yo soy consciente de lo que estoy viviendo ahora en ese momento. Entonces fíjate al final cómo es desde esa pequeñita neurona, ¿no?, que va cogiendo información, pasándose electricidad, toda esa carretera de nervios, ¿no?, de raíces y de ramas que se van comunicando entre sí, como todo eso va pasando hasta que al final hay una coordinación de millones y millones y millones de neuronas que hacen posible pues, que nosotros podamos percibir.
Excelente explicación, Hugo. Y ya podemos integrar a Alejandro Gatti, que nos está viendo y escuchando desde Tandil. ¿Qué te parece?
Sí, perfecto. Vamos a saludar a Alejandro, que regresa de sus vacaciones. No sé si han sido vacaciones o ha estado aplicado a su tarea de su libro, creo que está escribiendo, y algunas otras funciones que está haciendo. Buenos días, Alejandro.
Hola, Hugo. ¿Qué tal? Buenos días, Roberto. ¿Qué tal? Un placer reincorporarme después de este pequeño descanso. Bueno, un poco de descanso, un poco de familia, un poco de trabajo también. Pero bueno, La mayor parte del tiempo fue descanso, sí. Descanso que necesitaba un poco para recomponer las neuronas, precisamente. Las
Precisamente,
redes
exacto.
neuronales estaban un poco saturadas de información, ¿no? Así que bueno, muy bien,
Claro.
contento de estar de nuevo con ustedes.
Pues lo que acabas de decir, o sea, estamos saturados de información y nuestras neuronas que trabajan en red, con todos los estímulos, ¿no? Que nos llegan del exterior, sobre todo estímulos auditivos, visuales, también olfativos, ¿no? Es decir, algo nos huele mal a veces, ¿no? Pero ese algo nos huele mal desde nuestro sentimiento casi simbólico, ¿no es cierto? Más que el olor a una comida en mal estado o a un humo que tiene un olor desagradable, ¿verdad? Entonces, quiero después tu comentario en cuanto a lo que acaba de decir Nazaret Castellano sobre el cerebro. Ella ha hablado y lo tenemos, lo había dicho Bruce Lipton, incluso que nuestro cerebro procesa toda una información y el cerebro que es más bien del instinto, con esas memorias que tenemos de especies, actúa instantáneamente, pero nosotros como seres humanos tenemos la corteza cerebral que integramos todo eso para luego expresarnos. Es decir, el ejemplo más fácil de entender es que vamos caminando una noche por un campo y pisamos una rama. Instintivamente creemos que es una víbora y hasta que nos damos cuenta que es una rama, bueno, han pasado 2 o 3 segundos, y ahí donde nos tranquilizamos. Pero de todas maneras, estamos en este momento de la humanidad en modo instintivo, con nuestras emociones incluso, claro, esas emociones que son nuestras memorias también. Entonces, ¿cómo aporta las 5 leyes biológicas a todo este conocimiento de las neurociencias?
Bueno, Hugo, muy bien. En primer lugar, decir que una de las, digamos, de las distinciones importantes que hizo el doctor Hammer en relación a su mapeo cerebral y al descubrimiento de las diferentes áreas del cerebro, recordemos que el mapeo de las 5 leyes biológicas, digamos, no se conocía hasta ahora de esta manera, porque él identificó las áreas precisas que realizan las activaciones de los diferentes tejidos. Por lo tanto, nosotros tenemos una doble forma de percibir a nivel de nuestros 5 sentidos. Tenemos una percepción arcaica, ¿sí? Una percepción que es exclusivamente de la modalidad de supervivencia, es instintiva, como bien decís, y tenemos una percepción, digamos, moderna, más desarrollada. Por ejemplo, en los oídos tenemos un oído arcaico, o sea, una forma de audición arcaica, que es la que interpreta, digamos, en realidad no interpreta, sino la que decodifica la señal de, por ejemplo, un crujido o un ruido que no es una palabra, digamos, no tiene, digamos, un contenido de significación, de significado, sino que es un ruido, un crujido, que fue, digamos, muy, muy necesario cuando todavía no teníamos una comunicación verbal. Entonces utilizábamos esta interpretación, esta recopilación de la información del exterior y agudizábamos así nuestro sentido. Por ejemplo, un ejemplo muy clásico es, estamos durmiendo por la noche y de repente escuchamos un ruido en el techo. Automáticamente nos despertamos activando el oído arcaico, es decir, dirigido por el endodermo, por el tronco cerebral, por el tallo cerebral. No hacemos ninguna distinción ni interpretación, solamente es una alarma que activa esta respuesta inmediata y automática, instintiva del tronco cerebral y nos despertamos. En ese momento lo que hacemos es aumentar la función, porque en la fase activa del endodermo tenemos aumento de función siempre, aumentamos la función auditiva y escuchamos mucho mejor. Por eso es que después nosotros volvemos a dormirnos, si vemos que no era nada, que era un gato que estaba en el techo, etc., pero podemos escuchar mucho más. Empezamos a escuchar pequeños ruidos que antes no escuchábamos porque está aumentada nuestra función auditiva arcaica. Y a veces nos cuesta un poco dormirnos porque escuchamos un montón de ruiditos que antes no eran perceptibles a nuestro oído. Este es el oído arcaico, el oído antiguo. Sin embargo, para hacer una interpretación y una distinción de cada una de las palabras que yo estoy diciendo en este momento, utilizamos el oído moderno, dirigido por la corteza cerebral. Quiere decir que a medida que fue evolucionando, digamos, nuestro cuerpo, obviamente fue evolucionando nuestro cerebro, y en la medida que fuimos empezando a vivir en grupos y se desarrolló esta forma de comunicación del lenguaje, que también obviamente está dirigido por la corteza cerebral, con todo lo que se desprende después del sistema nervioso, nosotros empezamos a utilizar, digamos, desarrollamos en el mismo oído otra estructura auditiva para diferenciar los sonidos. Lo mismo hacemos con la visión. Una cosa es ver el claro oscuro, que es una visión arcaica, como, ¿no?, un animal que está en el medio del campo y de repente percibe una sombra que pasa por encima volando, o cualquier tipo de sombra, y automáticamente empieza a correr, ¿no?, para encontrar una salida, una guarida, precisamente porque ese instinto. Nosotros a veces, pienso que a todos alguna vez nos ha pasado, de percibir una sombra, una presencia o algo que se mueve, ¿no? Que no lo vemos del todo, pero que lo podemos percibir y automáticamente reaccionamos, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Qué es un instinto que tiene que ver con la visión arcaica. De manera que nuestra visión arcaica distingue y difiere, digamos, el claroscuro. Y esto se hace a través también del control del tronco cerebral. Sin embargo, la visión moderna nos permite distinguir los colores, diferenciar los rostros de una persona a otra. O sea, hacemos una afinación del instrumento, pero son, digamos, nuevas funciones que se van agregando a las que ya estaban anteriormente. Todo esto está mapeado, se puede identificar perfectamente en los mapas que el doctor Hammer ha desarrollado. Y entonces, de las 5 leyes biológicas podemos saber cuáles son las estructuras orgánicas, su correspondiente activación biológica en función a qué emoción, ¿sí? Porque, bueno, no nos olvidemos que el doctor Hammer también le da relevancia a la lateralidad biológica, es decir, si la persona es diestra o zurda. Y siempre debemos remarcar que en todo lo arcaico, en todo lo que es dirigido por el tronco cerebral, no existe, digamos, la lateralidad biológica, sino que el lado derecho es para atrapar el bocado y el lado izquierdo es para expulsar. Quiere decir que nosotros vamos a escuchar. Esto es un ejercicio también muy, muy lindo que podemos hacer. Si de repente tenemos este ruido en el techo por la noche, el oído que se va a activar arcaico más fuertemente es el izquierdo, porque el izquierdo es para estar alerta para el depredador. Quiere decir que si yo escucho un ruido que puede ser peligroso, yo voy a hipersensibilizar mi audición arcaica del oído izquierdo y voy a escuchar mucho más por el oído izquierdo. Voy a aumentar esta función para estar alerta si no hay un peligro. Sin embargo, el oído derecho va a ser para atrapar la presa, es decir, cuando yo necesito escuchar algo que es esencial para mí, que es vital, que es importante. La primera cosa que escuchamos vital e importante es el latido del corazón de mamá en la vida intrauterina, y después obviamente la voz de mamá, pero cuando escuchamos el latido estamos utilizando el oído arcaico. Cuando escuchamos la voz de mamá y podemos distinguir la voz de mamá de cualquier otra persona, cuando somos un bebé, es porque estamos utilizando ya la audición moderna, es decir, nuestro neocórtex. Un poco esto como para poner ahí sobre el tema, es mucho más amplio, pero bueno, pienso que va bien. Te paso la palabra, Hugo.
Muy bien, perfecto, Alejandro. Estás dando la aproximación al tema ahora que vamos a comentar, que va a comentar Nazaré Castellano en cuanto a la infancia. O sea, ya nos decía Bruce Lipton que, bueno, según las creencias, ¿no?, que los animales y los mamíferos, y nosotros somos animales, pero somos seres humanos, un cachorro de león o de un perro, a los pocos días ya hace su vida, se dedica, bueno, a ir por su cuenta, por así decirlo, pero el ser humano necesita al menos 2 o 3 años para comenzar a ser persona, ¿no? Por ejemplo, a los 3 años es persona, y porque tiene el lenguaje, pero mientras tanto está en el territorio de la madre. Pero bueno, eso nos dice que nosotros tenemos que tener maestros para ser persona, y podemos tener buenos maestros o malos maestros. Tú bien decías que esas emociones, incluso con las señales del cuerpo, tenemos que aprender todo esto. O sea que, además de las 5 leyes biológicas, tenemos que aprender mucho de cómo controlar las emociones. Lo que nos está dando hoy la lección Nazaré Castellano en cuanto al cerebro, cómo funciona, para ir después integrando todos estos conocimientos, todos estos saberes, ¿verdad? Para, en definitiva, empoderarnos y entender qué pasa con nuestra biología, con nuestra percepción, con nuestro día a día, y afrontar las distintas situaciones que nos tocan vivir, a veces buenas, a veces malas. Vamos a ver ahora el vídeo de Nazaré Castellano, donde nos habla de cómo tenemos que interpretar el cerebro en la infancia, y luego lo comentarás. Así que adelante, Claudio, con el segundo vídeo de Nazaré Castellanos.
Como madre de 2 niñas, muchas veces me preocupa ser capaz de ayudarlas en su gestión emocional, sobre todo para que sus propias emociones no las desborden en la vida. Pero es muy complicado porque son niños, no controlan sus reacciones. ¿Cómo crees que podría ayudarlas?
Pues mira, yo también tengo una niña, como tú, que tienes 2. Yo tengo una niña y vale, yo había estado estudiando lo que era la neurociencia de las emociones, del bienestar. Y la verdad que en todo el proceso de maternidad he visto que la verdad que no había aprendido mucho. Me enfrenté al ver ataques de ira en mí, impaciencia, descontrol, gestionar el cansancio. También pues he sentido un amor que nunca había sentido, he sentido un compromiso, he aprendido mucho, ¿no? Y yo creo que la maternidad o paternidad, o el estar con los niños, es el episodio de la vida donde más podríamos decir que aprendemos juntos, ¿no? Entonces yo, que me sigo, pues me considero aprendiz de mamá, porque me equivoco mucho, creo, a mí me gusta mucho un campo de investigación que lidera sobre todo Israel, que habla de lo que es la coherencia fisiológica, ¿no? Donde dice que la transmisión de padres a hijos, especialmente de la madre a los hijos, va mucho más allá de la palabra o de la expresión, ¿no? Que pues los sistemas endocrinos están correlacionados, los cerebros, los corazones. Sabes que cuando vemos a nuestros hijos hay una coherencia, una sincronización con nuestros corazones, que eso es muy bonito. Y eso a mí que me llevó a pensar, pues a intentar instaurar o cultivar en mí el cambio que yo querría para mi hija. Entonces, hay muchas técnicas de gestión de las emociones que son muy interesantes, y a mí me gusta mucho, en concreto, una que está siendo muy vanguardista en la neurociencia, que es utilizar el cuerpo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros, fíjate que hemos dicho antes que el cerebro, cuando a nosotros nos llega la información, por ejemplo, escuchamos algo, no es instantáneo. Yo creo que es instantáneo porque acabo de percibir, acabo de escucharte y creo que acaba de llegar. Pero esa información tarda un tiempo en procesarse en el cerebro. Las cosas no se hacen instantáneamente. Las emociones también tardan un tiempo en prepararse en el cerebro. ¿Pero qué pasa? Que esa preparación, esos potenciales preparatorios, esa preparación de la emoción, se está preparando, se está cocinando una emoción en mí, pero se está cocinando de forma que es no consciente. Entonces, ¿cómo puedo yo saber lo que se está preparando? ¿Cómo puedo saber yo algo, ser consciente de algo que todavía está siendo inconsciente? Pues dentro de todo ese recorrido que va generando las emociones por nuestro cerebro, una de las primeras estaciones por las que pasa la emoción es una estación cerebral que coordina la respuesta del cuerpo. Y la respuesta de mi cuerpo ante esa emoción es anterior al momento consciente en el que yo percibo esa emoción. ¿Vale? Entonces, por esto que se dice, ¿no? Que el cuerpo sabe lo que la mente aún no se ha dado cuenta. Es el marcador somático. Entonces, Si nosotros, lo que dice la literatura científica es, si nosotros tenemos conciencia corporal, yo puedo observar en mi cuerpo lo que se está preparando antes de que ya se haya expresado la emoción. Cuando yo tengo esa conciencia, hoy puedo decir, uy, se está preparando una que es mejor a lo mejor que la inhibamos, es mejor que me ponga manos a la obra porque viene una buena. Un ingrediente que yo resaltaría más en la educación es trabajar más con la expresión del propio cuerpo, que desde pequeños los niños aprendan a reconocer las emociones en su cuerpo, que aprendan a tener conciencia corporal. ¿Dónde está la alegría? ¿Dónde la sientes? ¿Dónde está el enfado? Entonces aprendes a identificar y entonces ya reconoces en tu propio cuerpo sensaciones que ya te avisan de que, uy, me estoy empezando a poner así o poner así. Que el niño aprenda a reconocer su postura, que el niño aprenda a educar su propia postura, que el niño aprenda a relacionarse con su propio cuerpo. Decía William James, no lloro porque estoy triste porque lloro. Si las sensaciones de tu cuerpo, la emoción sería una noción abstracta, solo un concepto intelectual. ¿Estoy nervioso? No. ¿Estás nervioso? ¿No? Y lo tienes que sentir en el cuerpo. Yo creo que eso, por ejemplo, a mí me encanta, ¿no? Lo que está pasando ahora de toda la neurociencia, que es la neurociencia que engloba todo el cuerpo, porque siempre asociamos todo al cerebro y cuidamos el cerebro, la salud mental, el cerebro, la inteligencia, el cerebro, la emoción, pero se ha visto que si no se comunica con el corazón no percibimos lo que está pasando fuera. Sin la interacción con el intestino, pues no se regula bien todas nuestras propiedades sociales, nuestro comportamiento. Respirar por la nariz acentúa nuestros mecanismos de atención. Nuestro cerebro interpreta constantemente la postura de nuestro cuerpo. O sea, la postura, como tengamos la postura de nuestro cuerpo, es fundamental para nuestro cerebro saber cómo estamos. O sea, interpreta constantemente nuestro cuerpo. Hoy en día, pues sabemos que se hace ejercicio físico, que eso es otra cosa que, por ejemplo, siempre pensamos que el ejercicio físico es bueno para la salud. Es bueno a nivel cardiovascular, es bueno a nivel inmune, pero el ejercicio físico es un gran protector de la salud mental. También estás haciendo ejercicio para tu cerebro. ¿Por qué? Porque se ha visto que cuando hacemos ejercicio, que es más cardiovascular en este caso, el hipocampo, que es una estructura que tiene forma de caballito de mar, que es la parte del cerebro más importante para la memoria, pues cuando hacemos ejercicio, el hipocampo se hace más fuerte, el bosque neuronal que habita el hipocampo crece y eso es un gran protector. Pero por otra parte, se ha visto que, por ejemplo, practicar yoga, practicar tai chi, qigong, o por ejemplo, entre otros, ejercicios de expresión que intervenga la consciencia corporal, fortalece el cerebro. Entonces, para mí, yo sería feliz, ¿no?, si en la educación desde pequeñitos, más quisiera yo, ¿no?, que desde pequeñita me hubieran enseñado a reconocer la expresión de mi cuerpo, a cuidar más la postura de mi cuerpo.
Muy bien, extraordinario. Pero tenemos que llegar al próximo bloque de la neurociencia, de la neuroplasticidad de Hugo. Así que tenemos que ser breves en este espacio. Adelante, Hugo, por favor, y Alejandro.
Es lo que habíamos comentado anteriormente con el funcionamiento del cerebro y que Alejandro lo relacionó también con las emociones. Bueno, un breve concepto, Alejandro, tuyo, y pasamos luego a la neuroplasticidad.
Bueno, gracias. Sí, lo importante es considerar, acá estamos hablando de integración, de integrativo, y obviamente saber que hay una comunicación permanente y constante entre nuestro cerebro, nuestro cuerpo, nuestro estado emocional, y que, como bien decía Nazaré, el tema de que a veces, es decir, lloramos, estamos tristes porque lloramos, estamos contentos porque reímos, y cómo el cerebro interpreta, ¿no? Nosotros te hacíamos un ejercicio en neurociencias donde utilizábamos, tomábamos un lápiz, poníamos este lápiz en la boca así, en esta postura con el lápiz, que es como activando todos los músculos para, digamos, emular una sonrisa, y automáticamente nuestro cerebro comienza a liberar endorfina, serotonina, o sea, hormonas que nos ponen en este estado de bienestar. Aunque estemos fingiendo la sonrisa, pero solamente este movimiento activa estos neurotransmisores. Así que importante tener en cuenta la postura, A veces uno, ¿no? Fíjense que los monjes budistas o tibetanos normalmente meditan, tienen una meditación específica que es de la sonrisa. Esbozar una sonrisa mientras están en un perfecto silencio. Y esto automáticamente está generando una información y un estado de bienestar que no es solamente psíquico o psicológico, sino que es neurofisiológico. Bueno, seguimos adelante.
Claro, lo mismo pasa con, bueno, se podría decir las neuronas espejo, o sea, cuando te miras en el espejo, esbozar una sonrisa, ya el cerebro interpreta como algo bueno, ¿sí?
Sí.
Precisamente a raíz de lo que acabas de decir y lo que hemos escuchado de Nazaret Castellano, vamos a hablar ahora, bueno, nos va a comentar Nazaret, de la neuroplasticidad, o sea, cómo podemos ser también escultores de nuestro propio cerebro, cómo podemos ir a modificar hábitos y demás. Así que bueno, luego lo comentamos, Alejandro. Adelante, Claudio, con el siguiente vídeo de neuroplasticidad.
El cerebro con el que nacemos nos tiene totalmente predeterminados. Es posible trabajar individualmente, de forma consciente, incluso para cambiar tu personalidad, si tú sabes que eres, pues no lo sé, una persona muy tímida y te gustaría ser más extrovertida, o si eres pesimista y quieres ser más optimista, ¿es posible trabajar a ese respecto?
Pues mira, eso es muy bonito, porque yo creo que hay que reconocer esa complejidad, hay que reconocer la dificultad. Yo creo que hace daño tratarlo desde un punto de vista superficial y con excesivo optimismo en ese sentido, pero también hay que reconocer que lo podemos hacer y que el cerebro es mucho más agradecido de lo que pensamos. Por ejemplo, se ha visto que cuando empezamos a meditar a los 5 días ya empieza a haber cambios en nuestro cerebro. O sea, que es difícil, pero a la vez es muy agradecido. Ramón y Cajal, que como decíamos, pues es uno de los, o el padre de la neurociencia, me atrevería a decir yo como homenaje a él, pues no solo descubrió cómo es la arquitectura neuronal, sino que él también descubrió algo, ¿no?, que se llama plasticidad cerebral. Hay una frase de él que me parece que sintetiza muy bien lo que él quería expresar. Él dijo: todo hombre puede ser, si se lo propone, escultor de su propio cerebro. En la neurociencia nosotros estudiamos sobre todo cómo es la arcilla de la que está hecha el cerebro, cuáles son sus hábitos, cómo funciona, cómo se transmite la electricidad, cuáles son sus mecanismos. Nuestro cerebro tiene una actividad que es espontánea, ¿no?, y nosotros medimos eso y se llama así, la actividad espontánea del cerebro. Eso dota a nuestra mente, nuestras experiencias, nuestros estados mentales, de una capacidad que es involuntaria, que es espontánea. Las cosas surgen muchas veces sin que nosotros lo queramos, de forma voluntaria. Pero por otra parte, hoy en día también se está tratando lo que es el escultor. Es esa capacidad que tenemos voluntariamente, con nuestra intención, nuestro propósito, como dice pues Fuster, que es otro de nuestros grandes neurocientíficos, como con el propósito, con la intención, nosotros podemos esculpir, podemos cambiar nuestro cerebro. O sea, que es un juego al final siempre entre la arcilla y el escultor. Entonces, una de las preguntas, ¿no?, que siempre se hace y que se estudia ahora desde el punto de vista académico es: vale, entonces en ese juego, en ese combate o en ese baile entre la arcilla y el escultor, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos hacerlo? Una de las principales propiedades que tiene la arcilla es los hábitos. Cuando nuestro cerebro se acostumbra a algo, es muy difícil sacarle luego de allí. ¿Por qué? Porque de entre todas las opciones que tiene, siempre va a coger aquella a la que está más acostumbrada. Entonces, de todo el abanico de posibilidades que tiene el cerebro, dice: ¿cuál elijo yo? Pues elige aquel abanico, aquella opción que sea más fuerte en el cerebro, es decir, que más veces haya sido utilizada. Los griegos siempre decían, ¿no?, yo no soy como soy, sino como estoy habituado a ser. Y es un poco lo que pasa en el cerebro. Entonces, una de las grandes preguntas, a mí me parece, dentro del campo de la neurociencia, y aquí pues lo lidera principalmente la Universidad de Cambridge, es: vale, el cerebro está habituado a hacer esto, ¿no?, y yo sé que esto, por ejemplo, es perjudicial para mí. Hay un hábito que es perjudicial para mí. Entonces, muchas veces nos centramos en decir: esto no lo tengo que hacer. Pero mientras tú no le digas al cerebro cómo lo tendría que hacer, va a seguir haciéndolo. Es decir, negarle hacerlo de una forma no le da opciones. Intentar inhibir un comportamiento lo refuerza. Esto es impresionante, ¿no? Esto demostró una vez en un estudio que me parece fabuloso. Intenta no hacer, no hagas esto, no hagas esto, no pienses, venga, no pienses. Y el cerebro fijándolo. Nuestro cerebro no sabe olvidar. todos nosotros sabemos cómo aprender, ¿verdad? Hemos estudiado, pues vale, repito una y otra vez mil veces y me quedo con ello. Sabemos cómo recordar. Ahora, ¿cómo nos olvidamos? Tú imagínate, por ejemplo, ¿no? Que yo te conozco y tienes Nerea. Vale, se llama Nerea, se llama Nerea, Nerea, me lo he repetido 3 o 4 veces y me quedo. Y ya, yo trabajo contigo diariamente, imagínate, ya sé que te llamas Nerea, y entonces, ¡pof!, va a salir instantáneamente. Y llegas un día y dices, no, ya no me llamo Nerea, ahora me llamo Blanca. Y entonces coge, y entonces mi cerebro, cada vez que te vea, al principio, ¿qué va a hacer? Llamarte Nerea. ¿Por qué? Porque ese es el circuito más fuerte. Entonces, nuestro cerebro no sabe olvidar, sabe sustituir. Entonces, cada vez que mi cerebro, yo te vea y diga, se llama Nerea, yo conscientemente, con la intención, con el propósito, digo, no, se llama Blanca. Y entonces, no, se llama Nerea, mil veces. Al cabo de 2 o 3 semanas, ya el circuito neuronal de Nerea y el circuito neuronal de Blanca pesan igual para el cerebro. Entonces hay una competencia. Entonces, ¿quién desequilibra la balanza hacia un hábito o hacia otro? La intención, el propósito. Y eso es el control voluntario. Pero para eso, fíjate, yo me tengo que observar a mí. Observo que me ha salido decir Nerea. Lo observo, me doy cuenta y voluntariamente, con mi intención, apoyo el otro. Cuando el circuito de Blanca pese más que el de Nerea, el cerebro, que es muy bonito, sustituye y este se va. Entonces yo ya no me acordaré de que te llamas Nerea. Entonces, ¿cómo hacemos para cambiar un hábito automático frente a otro? Sustituirlo. Pero para sustituir lo que tengo que hacer, pues tener el propósito, tener esa intención. Eso es lo que nos dice la literatura. Uno de los estudios que a mí me parece que es más interesante, más bonito, que hizo la Universidad de Inglaterra junto a Washington, es el que demostraba, se hizo una encuesta y se le preguntó a la gente, ¿usted es generoso o de por sí es altruista? Pues no mucho, decía la mayoría de la gente. Entonces, como no soy generoso, pues como no soy así, pues ya está, yo soy así y ya está, ¿no? Entonces hice un experimento. Bueno, pues vamos a intentar que durante este mes, concédanos un mes, donde usted voluntariamente va a elegir ser generoso. Entonces vamos a ver si algo cambia. Entonces, ¿usted cree que va a cambiar? No, porque yo no lo soy, ¿no? Lo que decía la mayoría. Entonces lo que se vio es que hasta el optimismo y la generosidad era algo que se podía cultivar. A mí me gusta mucho la palabra cultivar. ¿Por qué? Porque cultivar no significa generar. Cultivar significa que tú siembras. Hay veces que no va a nacer algo, porque no todo yo creo que depende de nosotros, pero yo creo que cultivándolo es muy probable que nosotros lo tengamos. Entonces se vio que el optimismo se podía cultivar, que la generosidad se podía cultivar, que las personas que habían elegido voluntariamente ser más generosas durante ese tiempo habían tenido cambios en su cerebro en ciertas zonas que correlacionaban con una mejora en su nivel de bienestar, se sentían más felices. Las personas que habían fomentado el optimismo, pues también habían tenido cambios en una estructura del cerebro, que es la corteza orbitofrontal, que es como la que está por encima de la cuenca de los ojos, que es una zona clave para protegernos de estados de ansiedad.
Yo reconozco que hay una sensación que tengo con mucha frecuencia, que es como la sensación de no poder parar, de que tienes mil cosas en la cabeza a la vez, vas con 200 temas en paralelo y al final llegas a un punto en el que no te concentras en ninguno. ¿Qué pasa en el cerebro cuando estás así?
Pues muchas veces nos metemos en muchas más cosas de las que podemos, ¿no? Cuando, no sé si te pasa a ti, que a veces me quejo, qué cansada estoy, es que no puedo más, ¿no? Y entonces digo, claro, pues es que acepto muchos más retos, ¿no?, de los que a lo mejor podría, ¿no? Y me gusta a mí una frase, creo que era de Hipócrates, ¿no?, que decía, antes de sanar a alguien, pregúntale si está dispuesto a renunciar a aquello que le enferma. Yo creo que muchas veces, ¿no?, no queremos renunciar a muchas cosas y el precio que pagamos es un cansancio inmenso y a veces pues no siempre la mejor expresión emocional ante quienes nos rodean. Pero por otra parte es verdad, ¿no?, que hoy en día todo va muy rápido, pues que tenemos mucho trabajo y que están los niños, que las distancias en las ciudades son muy largas, es decir, que tenemos pues mucho trabajo y muchas tareas a lo largo del día y es normal que estemos cansados. Una de las cosas que se ha visto en la literatura que nos cansan más o que nos agobian y estresan más es estar haciendo una cosa y pensando, tengo que hacer 5.000 más, ¿no? Que esto, pues yo creo que nos pasa. Estás aquí, pero estoy pensando, y ahora tengo aquí no sé qué, no he contestado, tal. Es decir, que estás en un sitio, pero estás en otro. Hay un estudio que se publicó en el año 2012, que hizo la Universidad de Harvard, muy interesante, que mostraba, fíjate, que el 47% del tiempo que estamos despiertos, o sea, prácticamente la mitad del día, estamos haciendo una cosa y nuestra mente en otro lado. Harvard llamó a este trabajo una mente divagante es una mente infeliz. ¿Por qué? Porque lo que ellos vieron es que cuando estamos haciendo una cosa, pero lo estamos haciendo, pero mi mente está en otro lado, aquello que era pues, un poco desagradable, es algo que no nos gusta o es algo que es incómodo, si lo estamos haciendo y nuestra mente está de aquí y de allá pensando en 5.000 cosas, es decir, por ahí divagando, por ahí, pues aquello se vuelve un poco más desagradable. Sí, lo que estamos haciendo en principio era ni fu ni fa, ni agradable ni desagradable, pero yo lo estoy haciendo y mi mente está en otro lado, se vuelve un poco más desagradable. Y si estábamos haciendo algo que en principio era agradable, pero mi mente está divagando de un lado para otro, se transforma en algo menos agradable. Es decir, que al final la mejor versión era, hagas lo que hagas, hazlo, ¿no? Y eso, pues, ¿a qué nos traía? Pues algo que hemos dicho a lo largo de toda la historia, ¿no? Al volver al presente. Es decir, no hay que estar las 24 horas y es verdad que esa capacidad de anticiparnos, de predecirnos, ayuda mucho. Pero lo que sí dicen los estudios es que hay que reducir un poquito más. No podemos estar la mitad del día estando haciendo una cosa y nuestra mente en otra. Hay que pasar más tiempo haciendo lo que estemos haciendo, ¿no? Pues ahí hay un estudio de la Universidad de Harvard que a mí me pareció que era muy sorprendente y es verdad que fue muy revolucionario. Se publica en la revista Science. Y ellos hicieron un experimento donde llevaban a gente al laboratorio y se les pedía que durante un rato, el tiempo que ellos quisieran, intentaran controlar voluntariamente sus pensamientos. Estaban en una habitación donde no había ningún tipo de distractor. No había una tele, no había revistas, tal. Simplemente, dice, por favor, imagínate que yo te digo, Nerea, simplemente estate durante un rato, el tiempo que quieras, intentando controlar a ver a dónde va tu mente. Intenta controlar tus pensamientos. Bueno, pues ¿sabes cuál es el tiempo medio que aguantó la gente? 6 minutos. Y lo que contaban los investigadores, la estadística, era que el 83% de las personas dijeron que la experiencia había sido muy desagradable. El experimento se repitió hasta 5 veces, se hizo pues llevando a la gente a su casa porque a lo mejor el laboratorio imponía mucho. Y por ejemplo, cuando se hizo el experimento en las casas de la gente, un 30% reconoció que se había escondido el móvil. Es decir, que lo que decía el estudio, que es algo que hemos leído en toda la literatura, a lo largo de toda la historia, es que no sabemos estar con nosotros mismos, que no sabemos controlar nuestra propia mente, que el control voluntario de nuestra mente es algo mucho más complejo de lo que pensamos. Pero si no sabemos que eso es complejo y si no sabemos que realmente nos supone un beneficio aprender a estar con nosotros mismos y aprender a gestionar nuestra mente, pues eso pues nos lleva siempre a ese combate eterno. Y eso es lo que se entrena mucho, por ejemplo, cuando practicamos la atención plena. Voy a practicar voluntariamente a estar más atento, a estar haciendo lo que esté haciendo. Y eso, pues según lo que nos dicen los estudios, se traduce en mayor bienestar, sobre todo.
¿Cuánto hemos aprendido en tan pocos minutos, Dios mío? Hablar de que el cerebro no sabe olvidar, pero sí sabe sustituir y tantas cosas más, como lo último de Nazaret Castellano. Una montaña del conocimiento, Hugo. Muchas gracias por esta presencia.
Efectivamente, claro, estamos entrando en el campo espiritual, ¿sí? Y ahí tendríamos entonces lo que habíamos mostrado el año pasado de Deepa Chopra, las 7 leyes espirituales, así Exacto. como estamos hablando de las 5 leyes biológicas. Claro. Porque al conocernos nosotros mismos, podemos también conocer cómo funciona nuestra mente. Y nuestra mente va a funcionar de acuerdo a cómo la sintamos, cómo percibamos todos los actos, integrando entonces con el cuerpo esa forma de ser, ese estilo de vida que vamos a hacer. Por lo tanto, siempre decimos que estamos todavía en modo primate, es decir, reaccionando instintivamente. Y bueno, le echamos la culpa de lo que nos pasa a los otros, nos solucionan los síntomas con medicamentos o con distintos elementos, y es conocernos a nosotros, conocer a nosotros cómo funciona nuestro cuerpo, pero cómo tenemos que proceder con la otra persona también. Y eso es el mundo espiritual, que no es más ni menos que con esas memorias que tenemos individuales de la especie y de la energía vital, aprender a actuar en distintas situaciones para el desarrollo de la humanidad, o sea, para vivir en sociedad. Alejandro, tu comentario de todo esto.
Bueno, la verdad que son muchas cosas que vimos en este pedacito.
Son muchas cosas y muy importantes, perdón que me meta. De paso les digo sí, que claro. Tenemos 7 minutos más hasta el final del programa. Adelante, Alejandro.
Ok, bueno, voy a ser breve. Sí, son muchas cosas, la verdad que es cierto, Hugo, Roberto. Podríamos hacer un programa completo con todo lo que dijo Nazaré en este pedacito. Pero bueno, lo importante es entender que somos múltiples dimensiones, o sea, que no somos nuestro cuerpo exclusivamente, que no somos nuestras emociones exclusivamente, que no somos nuestra mente exclusivamente, que no somos nuestro cerebro, sino que somos la conjunción de múltiples dimensiones. Entre ellas también está la dimensión del espíritu, la dimensión, digamos, más sutil, la dimensión de la esencia, el ser, y que, por supuesto, cuando nosotros somos niños, tenemos la habilidad de aprender gracias a la mimetización, y gracias, es una biomimetización que hacemos con el entorno y con los referentes del entorno, y nuestro cerebro es absolutamente plástico y tenemos una capacidad de absorción de la información a través de nuestros sentidos muy fuerte, y estamos moldeando nuestra estructura cerebral y las interconexiones de las redes neuronales. Paradójicamente, y algo que al principio no lo entendía muy bien, era por qué en la adolescencia había una poda neuronal, ¿no? Cuando se supone que está la opulencia del crecimiento, de la proyección reproductiva y de toda esta acción de expansión del ser humano, se produce una poda neuronal, es decir, se interrumpen, es como podar un árbol, se cortan varias de estas redes. Pienso que esto tiene un poco que ver también con una especie de limpieza que necesitamos hacer, o con una especie de reforzamiento de algunos ciertos circuitos, o una cantidad de energía específica que tiene que ir exclusivamente hacia la reproducción, a cumplir el propósito de la vida, digamos, específicamente. Y claro, cuando somos adultos necesitamos entrenamiento. O sea, ya se sabe que al menos se necesitan 21 días para cambiar un hábito. Es un número bastante utilizado en muchas técnicas y herramientas, 21 días para sustituir, como decía Nazaré, una información de algo que yo ya tengo aprendido. Por eso, cuando somos niños y aprendemos idiomas de muy, muy pequeños, toda la vida vamos a poder hablar todos los idiomas que aprendimos de pequeño, pero cuando somos adultos y tenemos que aprender un idioma nuevo, necesitamos practicar muchísimo. De hecho, cuando vamos a la escuela, después de los 6, 7 años, obviamente ya para aprendernos las tablas de multiplicación necesitamos repetirlas muchas veces. O sea que la modalidad de repetición y el entrenamiento es algo que, como adultos, incluso ya desde que somos pequeños, desde los 6 años, cuando nuestro cerebro empieza, digamos, cuando empezamos a tener esta identidad propia, necesitamos practicar. Así que en este punto podemos decir que es una cuestión de práctica, que tenemos que ponernos en movimiento hacia una práctica, porque si queremos cambiar nuestros hábitos, sobre todo los más arraigados y los hábitos más que más nos incomodan, necesitamos practicar bastante. Por eso la meditación a veces requiere de un tiempo de dedicación cotidiano, como cualquier otro tipo de práctica que nos permita precisamente volver un poco más plásticas estas redes. Y cuando nosotros quitamos la atención de una información, obviamente estamos sacándole energía, quiere decir que si dejamos de pensar, si sacamos la energía del pensamiento de una determinada idea, esa idea empieza poco a poco a desaparecer. ¿no? Entonces también una forma de reemplazo o de cambio de estas interconexiones neuronales es empezar a poner la atención en aquello que sí queremos para nuestras vidas. Pero bueno, es toda una práctica, todo un ejercicio, se requiere, digamos, tener un poco de disciplina. Por eso también vemos a estos grandes meditadores o incluso los monjes tibetanos y demás son altamente disciplinados, porque ellos saben que el cerebro le gusta mucho moverse sobre lo conocido, sobre lo que conoce, por eso entra muchas veces en una modalidad de repetición. Así que bueno, esto es un poco lo que quería comentar. Si querés, Hugo, agregar algo, con todo gusto. Pienso que, ¿verdad?, podemos hablar mucho más de esto, pero bueno, lo dejamos para el próximo.
Exacto. Sintetizar con esta frase de que el hábito hace al monje, ¿no? O
sea, muy bien, súper oportuno, tal cual.
Es repetirlo, pero bueno, en el próximo programa Nazaret Castellano nos hablará de meditación y ahí donde podrás apartar mucho. Así que bueno, Roberto.
3 minutos.
Decir, 3 minutos. Bueno, estoy contento, entusiasmado con cómo va yendo la línea del programa, porque el año pasado ya hemos sentado muchas bases, ¿no? Hemos hablado de biología, de la otra biología, estuvimos hablando y estamos hablando de las 5 leyes biológicas, hemos hablado de las leyes espirituales, con las neurociencias, con el intestino, el segundo cerebro. Bien, ahora tenemos que ir integrando de a poco e ir avanzando en esta parte de difusión educativa para el autoconocimiento personal, ¿no? O sea, más que para decir, bueno, cómo hay que tratar a esta persona y todo, es que la persona se empodere con el conocimiento. Y yo creo que es muy útil, ¿no?, toda esta información que estamos dando, ¿verdad?
Sí, absolutamente. Prontito vamos a pasar información para los cursos, los seminarios, las masterclass y todo lo que vamos a estar organizando para este 2022, para ofrecer herramientas de autoconocimiento, como decís, Hugo, porque yo pienso que estamos entrando en la era de la autogestión y necesitamos empezar a tomar la responsabilidad de nuestra propia salud en todos los niveles, en todas las dimensiones que representamos. Y para eso necesitamos un poco de conocimiento y estas herramientas. Así que, bueno, en principio esa es la idea. Compartir herramientas, ofrecer cursos, talleres, clases donde las personas puedan incorporar esta información y hacer prácticas y conocer para conocerse. Así que, bueno, vamos por ese camino. Prontito vamos a estar pasando toda la info porque ya se viene un poco el lanzamiento de estos cursos.
Sí, muy bien, perfecto. Esperamos ansioso todo este calendario de cursos y además, decir que contamos con un productor ejecutivo, por así decir, con Roberto Monfort, con 60 años de experiencia en televisión, que él nos va a ir coordinando todos estos programas. Estamos en esto, hemos incorporado incluso la figura de Marco, nuestro asesor informático, así que bueno, estamos también agradecer por supuesto a Mantra, que nos está dando también la posibilidad de comenzar a hacer esta labor de difusión a través del programa El Momento de Sanar, pero en un canal como Mantra, que se ve en todas partes del mundo y tiene mucho interés, ¿verdad? Así que bueno, hasta el jueves, Alejandro, hasta el jueves, Roberto, Claudio y toda la gente de Mantra FM, con esta buena costumbre del momento de sanar.
Gracias, Hugo. Gracias, Hugo. Quería decirte que Camilo sigue escuchando y viéndonos desde el sur de Colombia, que la doctora Sandra Maurer está fascinada con esto de cultivar el conocimiento a través del momento de sanar. Y me quedé con una frase de Nazaret Castellano, que dijo muchas cosas maravillosas, pero dijo una que me llamó la atención: antes de sanar a alguien debemos aprender qué es lo que lo enferma. Y nada, pienso en los 60 años de televisión que tengo, Hugo. Te mando un abrazo muy grande a Hugo Gatti, que además tiene muchas cosas en la mente, también un título de contador. Un abrazo a los dos, los admiro. Un abrazo a Claudio, y mi agradecimiento, por supuesto, como conductor de programa. Y a Mantra FM, hasta el jueves que viene, a las 8 de la mañana en la Argentina. Hasta entonces.
De parte de todo el equipo de Sanar Salud Natural, les damos las gracias por llegar hasta aquí. Si quieren interesarse sobre el tema, pueden seguir esta playlist donde desarrollaremos todos los conceptos que aún faltan profundizar. Y si quieren aprender e incluso tener una diplomatura en salud integral, estén atentos al curso de coach u orientador en salud integral que se irá publicando próximamente. Toda la información la pueden encontrar en la descripción de este video. No se olviden de dar like y suscribirse para no perderse de las novedades. Nos ayudarían muchísimo compartiendo este video a sus familias y amigos. Y para interactuar entre nosotros, los invitamos a dejar sus ideas e inquietudes en los comentarios que siempre leemos y respondemos.